Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
El contraste perfecto, esto es de la banda Todos Mis Amigos Ya Están Muertos desde Costa Rica. El disco se llama Contraste Perfecto del 2017. Damos la bienvenida a Culagos en Red, ciencia y cultura para la región. En estos micrófonos, con muchísimo gusto, los saluda Marina Ortiz, y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Aguiñaga en los micrófonos también, y como usted verá, ya queremos irnos de salida. No es cierto. Estamos muy contentas de saludarle a través de estos micrófonos y por el 104.7 de frecuencia modulada, y también si nos está escuchando a través del www.radio.udg.mx/lagos. Gracias también a los que se encuentran en las jardineras de este centro universitario. Les deseamos un excelente día.
Y los invitamos a que nos acompañen a lo largo de esta transmisión. Hoy es miércoles en el que tenemos nuestra sección Culago sin Fronteras. Y la maestra Alma Rangel, coordinadora de internacionalización, siempre viene a compartir con nosotros información muy importante a propósito de convocatorias que hay, también sobre movilidad. Y un foro muy interesante, Ale, el día de hoy comienza el Filex Day, entonces a partir de ese marco se va a llevar a cabo también un foro de movilidad. La maestra Alma Rangel nos va a dar todos los detalles a propósito de esas actividades.
Bueno, y recordarle también que estamos todavía en el Festival Cultural Otoño en Lagos y tendremos entrevista telefónica con Ernesto Cano. Él es integrante de la banda Tapatía La Mezcla y que se presentará el día de hoy en la Casa de la Cultura Marina. Es uno de nuestros eventos ya casi de cierre y bueno, el que estén al pendiente y que nos acompañen.
Y para finalizar, hay muchísima actividad de dónde escoger para esta tarde-noche. Tendremos también el gusto de saludar en cabina a David Reyes, él es coordinador de Butaca Fila 4. Para este ciclo ha hecho él una selección muy interesante de películas y entonces detalles también a propósito de la proyección del día de hoy con David Reyes. También el ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana va a tener una presentación. Entonces hay mucho, mucho, mucho para platicarle, así que no se vaya.
Agradecemos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Rodrigo Mata, muchas gracias. En la producción de Culagos en Red, el licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Les recordamos que si quiere usted darnos algún comentario o hacernos alguna pregunta, ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas 403-1413, una alada nacional si usted nos encuentra en Lagos de Moreno, 01800-701-2119, y también para que participe en la rifa de esta mañana, Mundus Novus Américo, obra en tres actos, un libro pequeñito, seguramente muy interesante, de Dante Medina, esto editado por la Universidad de Guadalajara, así que llámenos y participe.
Y bueno, Marina, también que nos llamen y nos platiquen si han asistido a alguno de los eventos del Festival Cultural Otoño en Lagos, qué les ha parecido, qué les ha gustado, qué no les ha gustado y qué propuesta tienen también para el próximo año. Y bueno, vamos a escuchar nuestra producción del día de hoy, que pasó un 25 de octubre. Volvemos.
25 de octubre. En 1400 muere el poeta británico Geoffrey Chaucer, cuya obra, Cuentos de Canterbury, resulta crucial para el desarrollo de la literatura de su país. También escribe La Casa de la Fama y El Cuento del Caballero, entre otras. En 1825 nace el compositor austriaco Johann Strauss, conocido como Johann II el Mozo, creador de valses célebres como El Danubio Azul, Voces de Primavera, La Marcha Radetzky y Cuentos de los Bosques de Viena, entre otros. En 1838 nace el compositor francés Georges Bizet, autor de óperas como Carmen, su obra más consagrada, La Arlesiana, Los Pescadores de Perlas e Iván el Terrible. En 1881 nace el pintor, dibujante y escultor español Pablo Ruiz Picasso, creador del cubismo, género que influye en todas las corrientes estéticas contemporáneas. Entre sus obras destacan Habitación Azul y Arlequín con Espejo. En 1938 se suicida en Mar de Plata, Argentina, la poetisa de origen suizo Alfonsina Storni, perteneciente a la corriente posmodernista y una de las voces más relevantes del modernismo en español. Con información del portal 20minutos.com.mx.
Muchas celebridades nacieron o tuvieron algún suceso importante este 25 de octubre. Bueno, hace algunos años se conmemora esos sucesos. Y agradecemos mucho a Sacel Rejón por su participación en La Voz. A Román Villalobos también por el trabajo de producción de este espacio. Y por lo pronto, Ale, pues nosotras nos vamos a un brevísimo corte de estación. Ya está aquí la maestra Alma Rangel, en unos minutitos más platicamos con ella, así que no se vaya, estamos en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Gulagos sin fronteras.
Este bloque con mi buena amiga, estos de todos mis amigos ya están muertos, y saludamos con muchísimo gusto a la maestra Alma Rangel, coordinadora de internacionalización. Bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Alma, pues el día de hoy hay mucho en el marco del Filex Day, platícanos.
Sí, claro que sí. No hay nada mejor para seguir fomentando la internacionalización en casa como el fomento de un segundo idioma, y yo creo que ya tenemos varios años, como 4, si no es que hasta más, realizando lo que es Filex Day, y que se encarga la unidad de lenguas junto con, el centro de aprendizaje junto con el programa Formación Integral por Lenguas Extranjeras, el cual consiste en ser un día dedicado al aprendizaje, bueno, uno o dos, dependiendo de las actividades. Y aparte que esta ocasión, al igual que el año pasado, se hace simultáneo en la sede de Lagos y la sede de San Juan. En este día invitamos siempre a que nuestros alumnos practiquen todos los conocimientos adquiridos en las clases, en el programa. Y así como eso, también tratamos de fomentar la internacionalización. Ya estoy aprendiendo un segundo idioma, ¿qué sigue, no? O ¿cuáles son mis alternativas? ¿Qué puedo realizar? ¿Qué me puede llevar más allá? Entonces, empezamos hace también 2 años con un foro de movilidad en donde nosotros invitamos a los alumnos. El año pasado, por cuestiones de tiempo, fue un poco más corto Filex Day, pero otra vez lo estamos retomando. ¿Por qué? Porque les digo, no es lo mismo que yo les platique a que vean de viva voz de sus compañeros, de las carreras, de los mismos estudiantes, que se puede ir, que se puede realizar ciertas metas, y sobre todo que hay diversidad, ¿no? Porque tenemos alumnos que están, bueno, que nos van a platicar de sus estancias de Japón, Argentina, España y Estados Unidos.
Sobre todo eso que mencionabas, se conjuga muy bien la parte en donde ellos, como participantes del Filex Day, demuestran con muchísimo entusiasmo qué conocimientos han adquirido, pero después también se les brinda esta otra parte de, con esto que estás aprendiendo puedes llegar a hacer todo esto, y solo como un primer brinquito, ¿no? Uh-huh. Irte a Arizona a una estancia de
emprendimiento,
irte a Japón, lo importante que es contar con la posibilidad de más idiomas además del inglés, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque por ejemplo Ana Luisa, anteriormente que la tuvimos en el programa, nos contaba, ¿no?, que también el manejo de inglés fue lo que le ayudó para llegar a esa meta. Y pues lógico, contar con nociones básicas o el ya tener nociones previas del idioma japonés. Y aparte, algo que es muy enriquecedor, ellos nos van a hablar tanto de la parte académica, de la parte del idioma y de la parte cultural, porque a veces nosotros sabemos el procedimiento o sabemos qué idiomas necesitaban, pero no sabemos cómo fue el choque cultural, no sabemos en Argentina que las mentalidades cambian, que en España, a pesar de ser España, tú necesitas inglés igual en Argentina, porque tienes amigos internacionales con los que tú te juntas y tienes que comunicarte en un segundo idioma, ¿no?
Y bueno, a platicarles que el Filex Day son 2 días, es hoy 25 y mañana 26. Hay diferentes actividades desde las 10:30 de la mañana.
Uh-huh. Sí, es un día completo, muy, es exhaustivo, y pues ahí se ve todo el trabajo, tanto de los profesores como de los alumnos, que se ha venido realizando durante un semestre, un año o más tiempo, porque tenemos chicos que empezaron desde primero y que ya ahora están en los últimos semestres, y todas las actividades son de acuerdo a su nivel de aprendizaje de idioma.
Y Alma, para el foro de movilidad, sabemos pues que está inserto en este marco, pero ¿a dónde hay que acudir? ¿A qué hora? ¿A quiénes vamos a escuchar?
Bueno, hay que acudir el día de hoy al Aula Magna a las 5 de la tarde y vamos a escuchar a Álvaro Esquivel, que es estudiante de Ingeniería Mecatrónica, que él ha tenido dos experiencias, una en Proyecta 100.000 y la otra en Study US, que por cierto también les vamos a platicar el día de hoy que la convocatoria de Study US está abierta y se cierra, se abrió desde el lunes y se cierra el día de mañana. Entonces, sí, porque las firmas, es por lo mismo, hay que tener visa, hay que tener nivel B2 de inglés y promedio de 85, pero ahí vamos a platicar también para quien tenga duda o quien esté todavía indeciso, a lo mejor este foro va a dar paso para que se animen, ¿no? La otra persona es el estudiante Ricardo Velázquez, quien está estudiando Ingeniería Bioquímica y él se realizó una estancia semestral en Argentina. Y también tenemos a nuestra alumna Andrea Prado, que también ya estuvo aquí contándonos de su experiencia, pero no hay como verla en vivo y como saber que también creó un video con mucho cariño para sus compañeros, para motivarlos, ¿no?, a ver más allá. Ella realizó su estancia en España y fue semestral. Y para concluir tenemos a Ana Luisa Oregón, que estuvo en Japón un año realizando un programa de movilidad, y también que nos va a platicar un poco de cómo fue todo y qué fue lo que necesitó.
Que muchas veces los alumnos tienen el interés, pero les da miedo, ¿no? Si no consiguen la beca, cómo sacar la visa, cómo sacar el pasaporte, o sea, tienen muchas dudas y les da miedo también todo el trámite. Entonces, el que de viva voz lo escuchan de sus compañeros, qué hicieron, qué no hicieron, qué necesitaban ya para el viaje y cómo consiguieron el dinero, porque, bueno, cabe mencionar que ellos, estos cuatro personas que tú mencionas, no es que tengan mucho dinero y puedan ir a darse un semestre en el extranjero, sino que hay convocatorias que se abren continuamente para apoyar a los alumnos a la movilidad.
Sí, hay becas y hay apoyos económicos. Por ejemplo, anteriormente realizamos uno en la sede de San Juan, que también había pues mucha resistencia a salir, ¿no? Y vimos que este foro resultó muy muy atractivo para ellos y de hecho ya tenemos una alumna que próximamente estará en Argentina de la sede de San Juan y tenemos otros alumnos queriendo participar en Study US porque yo estuve ayer en la sede y me contaban, ¿no? Entonces, ellos ven ahí eso de viva voz, cómo es posible, cómo lo pueden hacer. Y también todas las alternativas que tienen de estancias, y eso les decían sus compañeros esa vez en el foro. No, yo no tenía dinero, o sea, tuve que aplicar a esto y esto, pero hay muchas becas, o sea, lo importante es la información y que la busques, ¿no? Que acudas a las instancias correctas para que tú puedas tener todo con tiempo.
Y también esa otra parte en donde ya escuchando a los muchachos cómo consiguieron librar todos esos obstáculos, y cómo libraron otra serie de obstáculos después, ¿no? Desde el momento en el que se suben al avión y ya cuando los deposita el avión en otro espacio, es como, ¿y ahora dónde? Le pregunto a quién? A veces desde que la maleta está en un lugar y tú en otro, todas esas cosas. Es bien bonito cuando ellos las comparten y qué es lo que hacen, porque se dan cuenta de que a pesar de que sea una dificultad enorme, siempre hay maneras de resolverlas, ¿no?
Sí, claro que sí, todo eso es muy interesante y pues toda la parte académica, cultural, porque es una experiencia, yo les digo, de vida, porque también nos platicaba, me acuerdo que en el anterior foro, una alumna de Perú, que había ido a Perú, Dalia, también un saludo para ella, que les decía que chequen también qué universidades son pioneras en sus áreas de estudio o qué universidades son importantes, ¿no? Para que también vean que si hay alguna cosa que ellos no pudieron tener aquí a la mano, no sé, un laboratorio de mecatrónica o algo así, aunque está muy equipado Culagos, puedan o se dedican más bien a otras áreas de estudio, especialidades en su área, los alumnos puedan tener acceso a esas oportunidades en otro país, ¿no?
Y bueno, lo mencionaban, lo que se hace es generar competencias, desde el gestionar todos los recursos para poder hacer la movilidad, llegar, el abrirse a otras culturas, también entender la dinámica de otras formas de vivir, esto genera competencias que les va a ayudar para toda la vida. Entonces, aprovechar que la Universidad de Guadalajara tiene muy buenas relaciones con universidades internacionales y que están estos apoyos, tú estás detrás de ellos también, encaminándolos para que puedan hacer de mejor manera el proceso.
Sí, claro que sí. Les digo que la es, a veces ellos se espantan que es demasiada la información, pero pues si los llevamos de la mano y si les platican sus compañeros o a veces no se animan, pues yo creo que este tipo de espacios es para eso. Yo les digo siempre que las preguntas son bienvenidas. Al principio siempre como que batallamos, pero ya después, una vez que ellos se animan, todos sacan sus dudas, y han sido muy productivos los que hemos hecho, porque hemos visto que de ahí pues sí hay muchos chicos que todavía no saben cómo hacer su proyecto de intercambio o de qué maneras ellos se pueden ir. Entonces es más que nada para esto.
Y bueno, vemos también que los chicos que hacen una movilidad intentan una segunda, una tercera, y ya le agarran el gusto y...
Sí, ya no los podemos detener casi, todos quieren como ver más apoyos, más cosas. Y algo que nos decían en la conferencia del viernes de Rights, ¿no? Que les decían también a sus compañeros, aprovechen, es un centro universitario pequeño a comparación de los metropolitanos, o sea, tenemos esa ventaja en Culagos, porque ustedes saben, en CUCEA, CUCEI, son miles los que participan para un tipo de apoyos.
No es tanta la competencia.
Sí, no es tanta, exacto. Entonces, nada más es saber cómo lo vamos a hacer, cuántos créditos necesito, porque la mayoría de convocatorias nos piden que tengan el 30% de los créditos, un promedio de 85, un segundo idioma, si se va a un país no hispanoparlante, o en su defecto, pues, a lo mejor sí va a ser español. Pero yo siempre les digo, acuérdense que de todas formas es importante, porque ya todos los que han regresado, aunque se han ido a Chile, a Colombia, porque ahorita se van a ir varios a Colombia, a Perú, todos conocen amigos internacionales y llegan y quieren retomar el aprendizaje de inglés o quieren seguir mejorando para poder participar en otros proyectos.
Y bueno, hacerles la invitación nuevamente, no solamente es para la comunidad universitaria, también si usted está interesado y quiere conocer un poco más sobre las movilidades y lo que se hace, bueno, se puede acercar a este foro que se llevará a cabo el día de hoy, 25 de octubre, a las 5 de la tarde, en el aula.
En el aula magna. Incluso ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión de internacionalización de todos los centros universitarios, y nos decía una directiva de Boston College, que es muy reconocido por la internacionalización, también la importancia de que los padres acudan, porque a veces los padres saben, pero no saben qué necesitan sus hijos, o no saben cómo apoyarlos o cómo guiarlos, ¿no? Porque también es importante que ellos estén enterados, el por qué no, que ellos puedan acudir, o sea, son bienvenidos. Si ven que sus hijos tienen esas posibilidades y que ellos pueden estar ahí para apoyarles, qué mejor, ¿no? Que también sepan en qué consiste este tipo de estancias y experiencias académicas.
Alma, y aprovechar que nos mencionabas también que está abierto lo de estadías, ¿de qué se trata? Ya nos dijiste, en grosso modo, que necesitan el promedio, que necesitan la visa vigente, pero para que se terminen de animar después de escuchar a él, pero vayan preparando también sus papeles, ¿en qué consiste? ¿Cuánto tiempo tendrían que irse? ¿A dónde? ¿Y para qué es el Study US?
Bueno, Study US es un programa que se enfoca sobre todo en mejorar sus competencias de emprendimiento, y casi siempre es dirigido a tres instituciones, pero en esta ocasión solamente es dirigido a Boston, que es Babson College, la universidad a la que van a ir, que es muy reconocida en Boston por lo que es emprendimiento, es una de las top. Y es del 10 al 15 de diciembre la movilidad, lo cual no interfiere con sus clases, era lo que yo les decía en San Juan, anímense, al fin y al cabo que no tienen, o sea, no van a tener ningún problema de choque de horario, nada más el frío, ¿verdad? Claro. Pero es una nueva experiencia. Y pues hay que checar la convocatoria, la tenemos ahorita en Coordinación de Internacionalización, en página de CGCI también, y ahí nos dice que hay que hacer carta motivos, ensayo. Les digo, lo más difícil es tener la visa. Si ya la tienen, empiecen a checar los requisitos, que son como a grandes rasgos esos, llenar una solicitud en línea y subir, escanear todos sus documentos, así como en el caso de no tener comprobante de dominio de idioma, acudir a la unidad de lenguas.
Pues ahí lo tiene, de todas formas que consulten las páginas de la Coordinación de Internacionalización para que estén al pendiente y puedan encontrar la liga que les da todos los puntos, los requisitos para poder aplicar.
Sí, incluso subimos como unas capturas de pantalla donde dicen los requisitos, el procedimiento, por cualquier duda, ahí vienen los links, todo a lo que ellos tienen que acceder para poder participar en esta convocatoria.
Y que se acerquen contigo, Alma.
Sí, claro que sí, ahí estamos a sus órdenes, cualquier duda, y vamos a estar recibiendo expedientes hasta el día de mañana.
Y el día de hoy también estarás tú en esta conferencia de foro de movilidad para estudiantes, entonces a las 5 de la tarde, si quieren directamente platicar contigo alguna duda, lo pueden hacer en el Aula Magna.
Sí, claro que sí, ahí los esperamos.
Pues agradecemos muchísimo, Alma, que estés con nosotras y que nos platiques sobre las oportunidades que tienen los alumnos de hacer estancias de movilidad y que vayan a escuchar de viva voz a nuestros compañeros.
No, muchas gracias a ustedes.
Nosotros vamos a un breve corte de estación, no se vaya, recuerde que estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Agradecemos a Fabiola González en los controles, ahora que ha hecho el relevo. Muchas gracias, Fabi, por estar al pendiente de nuestras necesidades. Y saludamos a través de la línea telefónica a Alberto Torres, es integrante de La Mezcla. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia.
Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Ya listo? ¿Ya están aquí en Lagos de Moreno?
¿Ya
listos?
En camino.
Ah, vienen en camino.
Estamos en camino, justamente.
Platícanos, ¿qué es lo que vamos a escuchar en la noche de hoy para invitar a nuestro público, a nuestra audiencia que nos está escuchando?
Mira, esta noche vamos a presentar nuestro espectáculo más reciente, que es Bernalejo. Es el show que, bueno, se deriva de nuestro último disco, que lleva este mismo título, Bernalejo. Y en este show la gente va a poder encontrar, además del el concierto musical de Mezcla, se suman otros números también escénicos, en este caso danza y visuales, proyecciones visuales, ¿no? Haciendo una colaboración entre Mezcla y el colectivo Extracto en la danza y con Adiós al Futuro en los visuales. Entonces, pues este show que presentamos hoy es el más completo que tenemos y el más reciente también, ¿no? Entonces, estamos pues bien contentos ahorita en camino ya, preparándonos, emocionados para tocar esta noche y compartir con todos ustedes de aquel lado.
Cuéntanos a propósito de este proyecto de Bernalejo, musicalmente hablando, ¿en qué consiste la propuesta que nos van a presentar esta noche?
Mira, este disco, Bernalejo, es un disco que de alguna manera se caracteriza por tener una sonoridad, para empezar, más, digamos, fresca, a diferencia de nuestro primer disco, ¿no?, en el que usábamos otra instrumentación incluso. En este disco se escuchan algunas influencias de música incluso de Oriente, de música del mundo, de pronto de música formal, de jazz. Pero sobre todo, lo que la gente va a poder escuchar en nuestro concierto es mucha improvisación. También mucho diálogo entre los músicos y ese complemento entre los visuales y la danza, pues que terminan de amalgamar el discurso que pretendemos proyectar.
Ustedes tienen como banda desde el 2008, han trabajado mucho también, lo que mencionas, no hay un género en específico, sino que juegan con el sonido, juegan con la música, juegan con los visuales, entonces esto le da como una riqueza especial a la banda.
Sí, de hecho, como bien dices, desde el 2008 que estamos tocando juntos y hemos pasado por varias etapas, ¿no? También, sin duda en lo musical, la música se ha transformado conforme han pasado los años y hemos creado nuevos temas, se ha movido incluso la alineación de los músicos, pero lo que siempre hemos conservado como banda es esa identidad que impregna parte de la música mexicana con cosas e influencias musicales que también nos gustan, ¿no? Cada uno de los integrantes, ¿no? Algo de música de Oriente, música balcánica, música jazz, música tradicional de África, jarocho, cosas que nos llamen la atención
también
en común.
Compartir, Alberto, con nuestro público que, por ejemplo, nos platicabas hace ratito de que hay como mucha improvisación, pero es a partir de que ustedes conocen perfectamente el ámbito en el que se están moviendo. Hay un trabajo de por medio en el que se ha llevado a cabo mucha investigación, un estudio de cómo funciona esa música en particular, cuando nos hablas, por ejemplo, de Oriente o cuando nos hablas también de la música de aquí. Ustedes son apasionados de conocer desde de la estructura profunda de la música.
Sí, de hecho, es de alguna manera se podría decir que somos improvisadores, ¿no? O sea, es lo que creo que cada uno de nosotros hacemos, tanto en este proyecto como en nuestras carreras independientes. Nos gusta mucho la parte de la improvisación, pues, y tener... pues en base a arreglos sólidos, que son las composiciones como tal, pues tener esa libertad también de poder entablar diálogos en lo musical. Y pues es algo que cada quien practica en lo personal y también en lo grupal, ¿no? Entonces la intención es poder llevar eso al escenario, al en vivo, y que tenga pues frescura y naturalidad también, que no se sienta que al fin de cuentas todo es música que se repita en cualquiera de nuestras presentaciones de la misma forma. Pues no, o sea, lo que nosotros tocamos en vivo no vuelve a suceder igual nunca.
Y casi ya para finalizar, Alberto, con esta charla, ustedes vienen en camino y por allí podemos escuchar a tus compañeros charlando. Ustedes tienen muchas expectativas, han estado constantemente publicándolo en el Facebook, han estado etiquetándonos en la página del Festival Cultural. Nosotros leemos eso como mucho entusiasmo, pero cuéntanos cuáles son las expectativas que tienen ustedes al presentar hoy en la noche en la Casa de la Cultura.
Pues en realidad nos emociona tocar y poder compartir con públicos nuevos. No hemos tenido la oportunidad de estar en Lagos con este proyecto. Y bueno, es siempre ese gusto de que más personas puedan acercarse a lo que hacemos y impactarlos de alguna forma positiva, ¿no? Porque finalmente esto que nosotros hacemos a través de la música, pues es una forma de comunión con toda la gente, ¿no? Desde los niños, jóvenes, adultos. Pues nuestra expectativa al final de cuentas es que lo disfruten tanto como nosotros, y creemos o estamos seguros de que así será, porque hemos preparado esto con mucho gusto. Uh-huh. Y pues bueno, sabemos que la gente también está esperándonos de aquel lado, y ahí estaremos esta noche a las 7:30 en la Casa de la Cultura.
Pues muchas gracias, Alberto, estaremos al pendiente, y bueno, invitamos a todo el público que nos está escuchando a el día de hoy, como tú lo mencionas, en la Casa de la Cultura de aquí de Lagos de Moreno, camino a Bernalejo. Esto es de La Mezcla en Vivo, a las 7:30 los esperamos. Y bueno, buen camino, Alberto, por acá nos vemos.
Muchas gracias, gracias, y por allá estamos viéndonos muy pronto.
Gracias a ti. Estábamos platicando con Alberto Torres, él es integrante de la banda La Mezcla, y lo esperamos el día de hoy a las 7:30 de la noche para escuchar este gran concierto, y no solamente el concierto, Marina, sino también los visuales, la danza. Esto es un espectáculo completo.
Va a ser una gran sorpresa. No teníamos nosotros tampoco la expectativa de poder disfrutar de algo tan completo. Yo creo que vamos a estar muy contentos. Recordarles que la entrada es gratuita, y en la Casa de la Cultura siempre hay un ambiente lindo. La misma casa en sí ya es un escenario para eso, para llevar a cabo conciertos en los que hemos tenido un buen sabor de boca. Agradecemos mucho al maestro Rafa y a todo su equipo que están dándonos todas las facilidades para llevar a cabo este concierto. Y también reiterar que, sí es la recta final, pero todavía nos quedan unas cuantas actividades más, aparte del concierto de La Mezcla.
Así es, el día de mañana, jueves 26 de octubre, tendremos la rondalla de Santa Fe de la Universidad de Guanajuato. Recuerde que es nuestro invitado de honor en este caso. A las 8 de la noche se presenta en la plaza principal del pueblo de Moya. Entonces, yo estoy muy contenta, Marina, porque en este festival hemos intentado estar en diferentes lugares y no podíamos cerrar este festival sin llegar a este bello lugar que es el pueblo de Moya.
De donde hemos estado disfrutando pan riquísimo, Moya nos encanta, entonces es muy bonito también poder compartir un poquito de este festival con la gente de ese bonito pueblo.
Rondalla de Santa Fe, de la Universidad de Guanajuato, a las 8 de la noche en la plaza principal del pueblo de Moya, el jueves 26. Y también, Marina, bueno, comentarles que nuestro sello editorial trabaja mucho y trabaja por ofrecer productos de calidad. Y para poder tener acercamiento a ellos, el día de mañana, 26 también, y el 27 de octubre, viernes, se presenta la primera Feria del Libro y la Literatura. Esto será desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, aquí en el patio cívico del Centro Universitario de los Lagos.
Que conozcan, Ale, que el sello editorial Culagos está haciendo cosas muy interesantes. Tiene mucha bibliografía para consultar desde las cuestiones académicas. Por ahí el doctor Kurmichev tiene un libro a propósito, me parece que de la estadística. No me crean, estoy a lo mejor también mintiéndoles, pero yo estoy súper entusiasmada ya terminando casi la novela que vamos a presentar en la Casa Universitaria mañana a las 7 de la noche en este mismo marco de la Feria del Libro, Feria del Libro y la Literatura. Y el gusto de convivir con una autora que además está constantemente transitando por Lagos de Moreno, que en la novela nos está dando a conocer todo el tiempo, que sabe muy bien las cuestiones históricas, que conoce muy bien las estaciones del año aquí en Lagos de Moreno. Yo, por ejemplo, no me explicaba. Ella lo menciona como una especie de recurrencia de manera muy natural. Es que solo llueve por las tardes. En las mañanas no tenían que preocuparse de que alguien estuviera afuera porque no iba a llover. Y parece ser que es algo que viene sucediendo desde casi siempre por alguna cuestión que tenga que ver con nuestra ubicación en las latitudes, ¿no? Pero el sello editorial del Culagos procura ofrecer cada vez una más amplia gama. Esta es la primera novela en Tierra de Ahogados de Rebeca Ramos Pérez que se va a presentar. Y esta feria tiene como objetivo que conozcan este sello, que se acerquen. Además, los libros son muy accesibles en cuanto a costos, pero también tienen esa posibilidad pues de ofrecer algo de calidad y una edición muy cuidada. Los diseños de las portadas cada vez son mucho más lindos y eso también nos da muchísimo gusto. Un objeto que también disfrutamos mucho tener en nuestras manos, Ale.
Así es, y bueno, para los amantes de la tecnología, bueno, también tenemos el ebook, tenemos los libros del sello editorial digitales. No están todos, pero la idea, la misión, es que usted pueda adquirir toda la colección del sello editorial del Culagos en digital. Entonces también lo puede buscar si quiere conocer más sobre los títulos, porque tenemos novela, tenemos historia, tenemos matemáticas,
tenemos poesía.
Entonces lo invitamos a que se acerque a esta primera feria de la libra del la primera del libro, feria del libro y la literatura. Mañana estará también el día de hoy y el día de mañana. Y por la tarde, como lo mencionaba Marina, a las 7 de la noche se presentará esta novela, que es En la Tierra de Ahogados, en la Casa Universitaria.
Y Ale, pues por lo pronto ya es momento de irnos a otro corte de estación, el último de esta emisión, para que nos acompañe a conocer detalles sobre Butaca Fila 4. Ya está por llegar David Reyes a esta cabina. No se vaya, estamos en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Thank you.
gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Le platicábamos que hay mucho que hacer el día de hoy y parte de las actividades que también nos entusiasman mucho son estas proyecciones de Butaca Fila 4, así que le damos la bienvenida a David Reyes, coordinador de este proyecto tan bonito de películas, de proyecciones.
Gracias,
de películas.
Gracias, buenos días. Gracias Marina, gracias Alejandra por darme un momento, un espacio en este programa. Y bueno, antes que nada agradecer a la Universidad, del Centro Universitario de Los Lagos, también por permitirme realizar ese proyecto también. A veces es logística y es esfuerzo y es un poquito cansado, pero digamos,
el amor al arte.
Sí, aprendiendo muchas lecciones de vida han estado aquí. Entonces, bueno, esta vez les traigo una película llamada Voraz, ¿no? La película salió el año pasado, se estrenó este año, 2017. Y bueno, fue una película criticada, comentada, a lo mejor mucha gente. Yo cuando fui a la Cineteca estaba llena la sala, cosa que nunca van, siempre me dicen, si vas a la Cineteca, ¿qué vas? Hay gente de 10, 15 personas, esta vez estaba lleno, ¿no? O sea, esta película ha causado también mucha inquietud por tipo de imágenes que salen. También se divulgó que en el Festival de Toronto gente desmayó con la película, que hay una ansiedad, hubo ayuda médica, ¿no?, en la proyección. Y bueno, al final, cada quien, hay una sensibilidad siempre en el tipo de películas, ¿no? Entonces, pero el cine y los temas, creo yo, también lo he hablado con varias personas, sí es bueno ver todo tipo de películas, ¿no? También uno clasifica, tiene sus gustos, este tipo de película, que es una película con violencia, ¿no? Uh-huh. Platicándola también con una filósofa, me decía, hay que pensar no solo el arte desde la violencia, sino la violencia desde el arte, ¿no? Para poder desmenuzar qué es lo que nos quiere dar un autor, un artista, ¿no? En este caso, a Voraz, que es una película de Francia, de Bélgica, dirigida por una mujer, Julia de Cournau, es una chica parisina, 33 años, joven ella, ganó dos premios a un festival Cannes y un festival de Londres, y guay, es un director nuevo, ¿no? Y también es guionista, ¿no? Entonces, vaya, esta película es drama, ¿no? Podríamos decir es suspenso, quiero pensar en más thriller, no es, yo no lo considero como horror, aunque otros consideran como horror o terror.
No entra en el gore.
Para mí gore es cuando todo está expuesto, todo es gráfico, ¿no? Aquí, en esta ocasión, las escenas, vaya, sí son tétricas, ¿no? Sí es una ambientación, digamos, pesada, ¿no?
Te angustia
totalmente. Al final, ese es el cine, ¿no? Crear esa sensación, ¿no? Y, bueno, lo que trata de contar, bueno, la historia a través, aparte de esta imagen, no es tanto también ser explícito de que salgas vomitando, pues, ¿no? O sea, claro, es sutil, ¿no?
Es para que te mueva más bien los hilos de la mente, sí, y tu cabeza complemente todo, ajá, lo que te sugiere, ajá, ahí, por lo, sí, que me estás contando.
Exacto, porque al final, o sea, creo que ahí es donde está el thriller psicológico, ¿no? Y también donde está el suspenso, ¿no? Porque si estás viendo, digamos, la imagen de un cuerpo, ¿no?, sangrando, y otra persona que tiene la boca llena de sangre, entonces no lo ves mordiendo, pero al menos sí lo
conectas.
Ajá, claro. Exacto, ¿no?
Y eso es más horroroso todavía porque tu mente tiene ya monstruos allí haciendo de las suyas. ¡Ay! Y luego, entonces. Sí,
entonces, bueno, digamos, esta película habla más sobre el rato de la identidad, ¿no? La exploración de lo femenino. Esta adolescente que entra a la universidad, ella es vegetariana, sus papás la enseñan, ¿no?, le dan el camino del vegetarianismo, y cuando entra a la universidad a estudiar veterinaria, pues bueno, hay una serie de rituales o de bienvenidas donde ella tiene que comer carne, ¿no? Entonces, a partir de que ella empieza a comer carne, se desata, ¿no?, como, digamos, como si fuera algo que ella tuviera reprimido y con voracidad se atragantan, ¿no? De todo tipo de cosas de una forma visceral, ¿no? Uh-huh. Entonces...
¿Caníbal también?
Sí, sí. El tema del canibalismo, ¿no? Que vaya como un tabú, ¿no? Uh-huh. Entre nuestra sociedad, ¿no? También busca, ¿no? O sea, expresar, ¿no? También, creo que, y bueno, lo vemos en antropología, los símbolos también tienen que ver mucho en un contexto, ¿no? Entonces, aquí el contexto del canibalismo también es esta niña, ¿no? Tradicional, donde no se depila, vaya, no tiene ningún encuentro sexual, entra a universidad y empieza, ¿no? Empieza como esta etapa tal vez de madurez, ¿no? Tal vez de transición, uh-huh, donde la mujer empieza a crecer, ¿no? Se empieza a convertir en mujer, ¿no? Digamos de adolescente, ¿no? Entonces, creo que los temas están ahí de identidad, ¿no? De transición, de feminidad, de placer, ¿no? A través de esta propuesta visceral que cuestiona los apetitos y el deseo, ¿no?
Entonces, la represión, lo complicado que es cuando está todo así como muy moderado y después te expones a un límite y bueno, cómo no también no estás preparado para asumir ese límite, ¿no?
Sí, y lo más interesante, y creo, lo veo yo también de esta forma, porque al final está envuelto la familia, ¿no? Cuando tanto está envuelto la familia, primero que nada en el personaje y en el tema, también los amigos, también la universidad, ¿no? Como pareciese como que para ser grande necesita, digamos, de probar de todos esos deseos, ¿no? Y, bueno, desde una mirada también filosófica, ¿no? Con Vital, diría que para él vivimos una sociedad que se contiene, pues, ¿no? Que se ha creado por la razón y los valores, ¿no? Entonces, el hombre no tiene ese placer, ¿no? Para ser un soberano, alguien que es digno de ese placer, tiene que acabar con el otro y gozar él, pues, ¿no? Entonces, dentro de esta teoría, ¿no? Es una teoriza que a través de la violencia se convierte el humano, ¿no? O sea, a través del el erotismo, ¿sí? Te lleva a la violencia y la violencia ya te lleva hacia la vida y muerte, ¿no? Entonces, es una forma donde refleja esa condición humana, ¿no? Y bueno, que expresa, ¿no? A través del dolor del otro, ahí está la satisfacción de uno, pues, ¿no?
Y que esta es la ventaja que tiene Fila 4, ¿no? Proyecta la película y después permite que se abra el diálogo para debatir, para hacer como un análisis de qué está pasando y cuál es la propuesta que intenta darnos a conocer el autor del film, por ejemplo.
Sí, sí, bueno, en este caso, digo, siempre los elementos, y bueno, también lo vimos en el taller de cine que tuvimos hace poquito, muy interesante, ¿no? También cómo todos esos elementos nos van narrando un personaje, ¿no? Y nos van dando esa atención, pero también hay símbolos, hay cosas que uno también debe de estar con atención. Con simplemente observar, ¿no? A dónde nos lleva el personaje, vamos entendiendo qué es lo que quiere expresar, ¿no? Y bueno, no, yo creo que la película, ¿no? Al fin lo que trata de mostrarnos también una condición humana, ¿no? No tanto decir, esto está bien, esto está mal, sino nos arroja cómo, vaya, esta mujer, ¿no? De lo tradicional, tal vez si lo podemos pensar muy en contemporáneo, de lo tradicional, cómo está pasando a, digamos, a algo revolucionario, alguna transición donde lo que busca es tomar, ¿no? Satisfacerse, ¿no? En distintos deseos, pues, ¿no?
El conocimiento de ella misma. Porque al final se da cuenta de lo que es. Uh-huh. David, ¿dónde? ¿A qué hora?
Sí, bueno, ahora estamos en la Casa Universitaria a las 6:00 p.m. Bueno, la entrada es totalmente gratuita, como siempre. Y bueno, disfruten, aprovechen, por favor visiten la página de Butaca Fila 4. Ahí regularmente ponemos los anuncios de las películas o algún anuncio de película que viene o que está en el cine. No sé, tratamos de también compartir un poquito de eso.
Gracias, David, y bueno, los invitamos a Casa Universitaria hoy a las 6:00 p.m. para ver Voraz. Y bueno, si usted no quiere ver una película, pero recuerde que es hoy también miércoles del Seminario de Historia Mexicana del 14º ciclo de conferencias, el día de hoy a las 7:30 p.m. en el Teatro José Rosas Moreno se llevará a cabo la conferencia Reflexiones en torno a la Guerra Civil de 1810 en Nueva España. Esto es por parte del doctor Juan Ortiz Escamilla. Recuerde que por esta ocasión el Seminario de Historia Mexicana se realizará en el Teatro José Rosas Moreno. Lo invitamos, tiene muchas actividades para que usted pueda planear su agenda y que no se pierda alguna de ellas.
de acuerdo a sus intereses particulares. Bueno, pues les agradecemos mucho a David, gracias.
Gracias.
A todo nuestro auditorio también por haber estado aquí durante esta hora. Y nosotros nos escuchamos el próximo viernes, pero lo invitamos a permanecer en sintonía porque Román Villalobos viene a pescar a continuación. No se vaya.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.